Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Estamos en el episodio 9 de esta segunda temporada, siendo grabando un día lunes 8 de febrero del 2021 y traído para ustedes, como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Tenemos varios temas que conversar hoy día. Por ejemplo, la liga quiere tener un All-Star Game, pero los jugadores ya no están muy de acuerdo, así que vamos a tener las reacciones que han tenido los jugadores en estos últimos días. Vamos a hablar del polémico caso de Kevin Durant y su segunda vez que ha sido aislado por cuarentena a través de una traza de contacto por COVID. Derrick Rose se vuelve a reunir con el coach Tom Thibodeau y va a jugar con los New York Knicks. Vamos a hacer también un update de todas las lesiones que afectan a Anthony Davis, a Paul George y a otros importantes jugadores de Houston, Atlanta, Chicago y Cleveland, entre otros. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y me acompaña desde Santiago, el maestro del Bitcoin, el jefe del lomito con palta, el que se comió todos los nachos en el Super Bowl, el comisionado Diego Torres, el DT.
Un saludo, comisionado Mave, un saludo a los amigos del podcast y un saludo al comisionado Luis Lucharévalo, que está cansadísimo, pero a su vez en su mejor momento en la ciudad de Valdivia.
¿Cómo están todos, comisionado Mave, comisionado Diego? Así es, harto trabajo, pero con todo el entusiasmo para llevarle a nuestros amigos las mejores noticias de esta gran liga y de lo que se nos viene en la NBA.
¿Qué le parece entonces, comisionado Lucho, si usted mismo parte con esto que es actualidad NBA?
Partamos con esto, pues. Resulta que hace un par de semanas, quizás un mes atrás, era bastante impensado la posibilidad de jugar en un juego de las estrellas. De hecho, aquí mismo lo habíamos comentado de que habían rumores de que pudiese ser una suerte de semana de descanso para los jugadores, donde hubiesen actividades de tipo electrónica. Quizás incluso se habló en algún momento de hacer juegos de electrónicos, ¿no es cierto?, de la NBA, con los mismos jugadores pudiendo participar, de tal manera de hacer algo lúdico, entretenido para la gente, pero evitando todo tipo de contacto y celebración, ya que la contingencia no está como para hacer grandes cosas. Pero parece que nos equivocamos y todo marcha en sentido contrario. Y aparentemente ya está casi definido que habrá un partido de las estrellas. Incluso ya estaría la sede, que sería Atlanta.
Oh, no.
En Atlanta se disputaría el All-Star Weekend, All-Star Day, All-Star Hour. No sé cómo
irá. ¿All-Star Alitas de Pollo?
Ahí los clubes de caballeros quizás van a estar todos abiertos para recibir a las grandes figuras de la NBA.
Esto no suena
así bien. Que... señores y señoras, el 7 de marzo se llevaría a cabo el Juego de las Estrellas. Vaya agendándolo porque todo indica que así va a ser. A pesar que los jugadores no están muy de acuerdo. De alguna manera se ha escuchado una voz relativamente unánime, al menos de los que han sacado la voz, de que consideran que este partido está de más, que no están las condiciones para estar haciendo este tipo de celebraciones ni acontecimientos. Pero por otro lado también entienden que esta liga y la mayoría de los deportes, por no decirlos todos, los deportes profesionales, se tratan de generar dinero. Dinero con el cual le pagan tremendos sueldos a las superestrellas. Por ejemplo, LeBron James dijo que tenía cero entusiasmo. Dijo que si tenía que estar, iba a estar físicamente, pero que mentalmente iba a estar en cualquier parte, menos en Atlanta. Así que va con poca o nula motivación LeBron James.
¿Es como usted en su trabajo, comisionado Lucho? ¿O es todo lo contrario?
No, yo me levanto con todas las ganas.
Okay.
La voy perdiendo en el día, pero pero voy con todo el ánimo todos los días levantándome temprano para aportar en mi trabajo.
Así debe ser.
Así que parece que don LeBron no le gusta la idea. Obviamente que va a estar presente si el público y las votaciones así lo indican, que es lo más probable, obviamente. Pero no le entusiasma absolutamente en nada este juego de las estrellas. Otra superestrella de la liga, Giannis Antetokounmpo, también dijo que no le interesa el juego de las estrellas.
Ah, no.
Sí, dice que en lo absoluto le interesa y él prefiere estar con su familia, ver a su hermano menor, que su hermano lo vea, prefiere mil veces hacer actividades de tipo familiar en ese break que estar disputando este juego de las estrellas. Así que la otra superestrella de la conferencia este tampoco le interesa este juego de las estrellas. Kawhi Leonard, la estrella de los LA Clippers, se refirió en términos más duros incluso a este tema, de decir que finalmente lo único que interesa acá es el dinero, nada más que el dinero, y todo es por dinero, y que finalmente están poniendo el dinero por sobre la salud de los jugadores y quienes participan en la organización de este evento. Así que parece que Kawhi Leonard afortunadamente se dio cuenta de que efectivamente todo es dinero en esta liga, y sin ese dinero no podríamos pagarle ese gran sueldo que tiene. Así que también participaría, pero sabe que es por dinero y no le interesa tampoco participar. Una prominente figura de la NBA, o estrella, que ya gana un tremendo sueldo por lo demás, pero para ser sincero, desde el punto de vista basquetbolístico, no sé si está al nivel de los otros tres, al menos hoy día. Daron Fox dijo que sería estúpido jugar. Esas palabras, que sería estúpido.
¿Así? ¿Así de duro?
Literal, estúpido. Dijo el comisionado Silver que su idea es estúpida. Pero que si lo seleccionan, que también hay que ver que si la gente vota por Daron Fox, igual iría, porque dice que la multa es demasiado grande como para no ir. Así que en el fondo opina igual que Kawhi, que esto es todo dinero. Dinero, dinero. Le dolería el bolsillo, parece, a Daron Fox pagar esa multita por no ir, si es que lo selecciona. Juega bien Daron Fox, ¿eh? ¿Y qué dice el jefe de los jugadores? Perdón, comisionado.
Tengo todavía mi duda, todavía no estoy resuelto con Daron Fox, si es que es un estrella o no. Dado la definición que dimos en el capítulo anterior, siento que Daron Fox tenía como un crecimiento bien simpático, bien bueno al principio, y siento como que después se estancó y no ha hecho crecer a Sacramento. O sea, como que lo sigue manteniendo en ese nivel de mediocridad baja en la conferencia del oeste. Pero bueno, sigamos con la noticia, esto de que todos los jugadores están en desacuerdo. Entonces, ¿no hay nadie que haya dicho que quiera jugar el partido de las estrellas?
No hemos encontrado ninguno que lo diga explícitamente. E incluso el presidente de la asociación de jugadores, Chris Paul, conocido como CP3 o El Topo, dicen por ahí que le decían el topo de la burbuja, dijo que en unas declaraciones que son bien políticas, bueno, él es político, él es un, además de un gran jugador, es un político dentro de la NBA, dijo que era primordial mantener la seguridad de los jugadores. Eso fue como su frase clave, y en el fondo no dijo si estaba de acuerdo o en contra de que se llevara a cabo el evento. Así que en una declaración bastante correctas o salomónicas, creo que deja abierta la puerta para, una vez que se tome la resolución final, sumarse al carro de la victoria, sea cual sea la decisión. Porque si esto se llega a caer, probablemente va a decir, yo les dije, no era seguro para los jugadores, así que no se hizo. Pero si se hace, va a decir que se están cumpliendo todas las medidas de seguridad y por eso se va a hacer. Pero en general, no ha habido un jugador que haya dicho, sí, hay que jugarlo, esto es importante, tenemos que mantener la tradición del All-Star Game. Así que, comisionados, no sé qué opinan ustedes, pero aparentemente vamos a ver un All-Star Game, quizá con poca chispa, con poca pimienta en el juego. Probablemente vamos a ver jugadas bonitas, pero no como estamos acostumbrados con esas ganas que le van poniendo a medida que avanza el partido.
Lo que leí, comisionado, hablando ya derechamente de lo que sería el partido, que los concursos de triples y de volcados no estarían descartados. O sea, sería un fin de semana así full de All-Star, con casi todas las competencias. Y el formato del partido regresaría a ser este contra oeste. Ya no tendríamos eso de los capitanes que eligen los jugadores entre el pool de elegidos por el público y por los expertos y jugadores, entrenadores, etc. Era una de las alternativas que se estaba manejando un poco para agilizar y también no generar mayor dificultad. Pero si va a ocurrir o no este partido, con tanta mala disposición por parte de los jugadores, es complicado. Lo va a tener que manejar la liga, pero no sé, la fecha ya está reservada. Y como mencionaron, el tema es netamente económico. La liga quiere aprovechar esos días para tener rating, para vender publicidad en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces quiere sí o sí ofrecer un producto, más allá si los jugadores están de acuerdo o no. El tema de la salud, por el tema de la pandemia, no sé si sería como un factor, Lo que sí yo veo más como factor es lo del cansancio, que eso sí lo ha mencionado, bueno, LeBron James, que ellos ya tenían mentalmente la idea de que usarían estos días para descansar, hacer un break entre la primera y la segunda mitad de la temporada, y esto no les permitiría completamente tener ese periodo de relajación y descansar de lo que ha sido la temporada hasta acá. LeBron James, a diferencia de otras estrellas que le hacen el famoso load management, estos descansos cuando hay partidos en días consecutivos, LeBron James hasta el otro día había participado en todos los partidos de los Lakers. Parece que por ahí le dieron un descanso, pero él había jugado toda la temporada y los Lakers llegaron hasta la final. Entonces, el equipo que menos descanso ha tenido en términos de actividad competitiva. Si estoy de acuerdo con los jugadores, sí, estoy de acuerdo. Con su posición de que si les dijeron una cosa, que ya se había suspendido esto, que la ciudad iba a ser Indiana y ya se había corrido para otro año y que se había anunciado que era casi o muy poco probable que hubiera un fin de semana de All-Star y ahora vienen así como tan encima a decir que sí va a ocurrir. Yo estoy de acuerdo con los jugadores en reclamar, pero ellos finalmente son empleados, entonces pienso que también deben obedecer lo que les dice su empleador. Esa es mi opinión. Entonces, por más que estén en desacuerdo, si la liga define que esto tiene que seguir adelante, ellos van a tener que cumplir y van a tener que jugar, porque finalmente, y además históricamente, los jugadores tienen esa obligación, que si son elegidos, tienen que ir, a menos que tengan alguna lesión o algo, es obligación, o si no, hay una multa, no sé, por ser rebelde. Entonces también me imagino que no van a querer pasar esa imagen, más allá que dejen sus declaraciones que están en contra de esto y que ellos preferirían descansar. Entonces va a ser interesante ver qué ocurre en los siguientes días, pero pienso que la liga no va a echar pie atrás de hacer estos eventos. Lo de hacer alguna competencia de formato digital, videojuego, algo así, no se ha mencionado, pero tuvimos la experiencia del Pro Bowl de la NFL, que hicieron un campeonato de Madden con MVP y todo, entonces y igual tuvo su público, aunque por lo que vi fue más orientado a las redes sociales, más que una transmisión televisiva masiva. Entonces ese fue un poco el nicho de este evento a nivel de la NFL. Y yo pienso que la NBA quiere de todas formas tener un espectáculo para la televisión. Entonces eso, veamos qué ocurre la siguiente semana, si hay algún desarrollo, también la posición como ya más definida de la asociación de jugadores.
Yo estoy en desacuerdo con que haya un All-Star Game. Y básicamente porque la liga ha estado teniendo todos estos problemas de trazas de contacto, de cómo poder proteger a los jugadores a través del virus. Y han tenido un montón de restricciones con los mismos jugadores en todos los viajes. Entonces, que los hagan ir a jugar un juego que tiene cero impacto en lo que es la liga normalmente, yo creo que es ridículo. Es ridículo que fuercen a los jugadores a hacer eso después de todo el estrés que los han tenido haciendo pasar en este último tiempo. No veo ninguna ventaja, aparte del incentivo económico que puede tener la liga, de este formato. Más aún que uno espera que el partido del All-Star o las competencias que vayan a hacer de volcadas, de triples o esto de los dribles, ¿cómo se llama esa competencia?
Habilidades.
El de habilidades, el challenge. En realidad es una cosa que es para el público. O sea, Atlanta en este momento está permitiendo que vaya algo así como el 8 o el 10% de la gente al estadio. Entonces, si van a tener un espectáculo que más encima va a estar vacío, o sea, no tiene sentido esto. O sea, creo que esto es un error de la liga y yo esperaría que la liga tratara de suavizar un poco esta postura o que se vayan a empezar a poner en los zapatos de qué es lo que van a hacer cuando los jugadores empiecen a fingir lesiones para que no vayan a ir a este fin de semana de All-Star. Porque yo creo que es muy probable que en un acto de protesta los jugadores empiecen a hacer algo como eso.
Vamos a ver cómo termina esto. Yo pensaba el otro día que quizás aquí es donde debían haber innovado, haber hecho algo entretenido que nos hubiese quizás gustado a la mayoría. Y pensaba, por ejemplo, en un torneo de habilidades donde cada equipo presentara a sus jugadores por habilidad, hicieran su habilidad en las instalaciones de cada uno de los equipos, subieran los videos y nosotros votáramos, hiciéramos como una suerte de incluso de playoff de habilidades, así como los mejores tanks del este versus los del oeste, y algo entretenido que hubiese sido participativo, que todos hubiésemos votado y que todos los equipos hubiesen presentado a sus mejores exponentes, pero cada uno en sus instalaciones. Y esa semana se mandaban los videos y los jugadores descansando. Yo creo que algo así pudiese haber sido entretenido y todos felices.
Sí, suena como una buena idea. Bueno, la liga ya experimentó con eso de hacer el horse en algún momento durante la pandemia. Los ratings no estuvieron muy buenos y la verdad es que transmitirlo en vivo como que estuvo fallando en varios lugares remotos. La calidad de la imagen era bien mala, pero sí, que creo que hubiese sido una interesante idea.
Pasemos a otra noticia. Ahora a hablar de Kevin Durant y los Brooklyn Nets, que con su Big Three aún no se convierten en un equipo imparable y una máquina de anotar 500 puntos por partido, pero están cerca. Ya que estoy hablando de Brooklyn, lo que sí me gustaría saber es la opinión de Kyrie Irving, que siempre tan polémico. ¿Qué piensa él del All-Star? Vamos a buscar a ver si hay alguna declaración de Kyrie. Pero seguramente tiene buenas palabras para este evento que se está cocinando. Pero regresando a Kevin Durant, ocurrió un incidente que fue curioso o bizarro, como lo quieran clasificar, que en un mismo día fue sacado de un partido antes del juego, luego fue liberado para jugar y después a mitad de partido nuevamente fue eliminado y tuvo que retirarse del estadio y todo para aislarse. Entonces le voy a comentar un poco cómo fue la secuencia de eventos que se dio el día del partido de Brooklyn frente a Toronto. Esto fue el viernes. Inicialmente, antes del salto inicial, se había declarado que Kevin Durant estaría fuera del partido por este tema de seguimiento de contactos, que él había tenido cercanía con un funcionario de los Brooklyns que justamente le hacía el traslado hasta los centros de examen donde se hacen las pruebas diarias de COVID. Este funcionario había tenido un test con resultado inconcluso y por eso y por la política de seguimiento de contactos determinaron que Kevin Durant debería estar fuera de ese partido. Más encima considerando que en estos traslados de la casa hasta el centro de regreso a casa, etc., no habían utilizado mascarilla. Eso fue por lo menos lo que se comentó. Entonces, una mayor razón para que excluyeran a KD de este partido de forma preventiva. Más allá que Kevin Durant en las previas 24 horas al partido había tenido 3 tests negativos. Ya, siguiendo. Bueno, los medios y todos declararon que Kevin Durant no jugaría. ¿Y qué ocurrió? Llegó una segunda contramuestra o contraprueba, no sé el término oficial de eso, de este funcionario, que decía que de inconcluso el test se había convertido en negativo. ¿Y qué ocurrió con esto? Se le daba el permiso a Kevin Durant de participar en el partido, ya que él, por su lado, había dado negativo los 3 últimos tests. Kevin Durant rápidamente fue a la arena. Este partido se jugó en Brooklyn y entró a la cancha al final del primer cuarto. Y con esto se rompió una racha de Kevin Durant de 866 partidos como titular en la NBA, que básicamente había sido toda su trayectoria desde que fue drafteado por Seattle, su paso en Oklahoma, Golden State. Siempre había empezado como titular. Y por primera vez empezó en la banca. De hecho, no estaba en la planilla inicial de jugadores. Pero entró, alcanzó a jugar 20 minutos, anotó 8 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Y acá viene la parte bizarra. O sea, si todo esto no fuera extraño de un jugador que lo tildaron como peligroso por posible contagio y que después le den el permiso para jugar, siendo que anteriormente ya se había declarado que estaría fuera. Si todo esto no fuera muy extraño, en el tercer cuarto, ya casi terminando, se le acerca una persona que nunca se pudo determinar si fue un oficial de la liga o alguien del mismo staff de los Brooklyn, que, bueno, se acercó a KD y le mencionó que tenía que retirarse de la arena, tenía que retirarse de las instalaciones y proceder a aislarse en su domicilio. Y esto porque este funcionario con quien había tenido contacto, que fue inconcluso y luego fue negativo, había dado positivo.
¿What?
Entonces...
¿What? Sí. Espérate, o sea, es que... a ver, la persona con la que estuvo Kevin Durant, le dijeron que no sabían si lo tenía, después le dijeron que no lo tenía y después le dijeron que sí lo tenían.
Tal cual.
El virus en un lapso de un par de horas.
Exacto, todo durante el mismo día y con el partido ya transcurriendo. Entonces a KD le dijeron, por favor, inmediatamente proceda a aislarse y se vienen varios días. La liga por protocolo tiene estos 7 días de ausencia de las actividades, entonces se vendrían ahí varios partidos para Brooklyn sin KD. Bueno, se notó en el momento que salió bien molesto Kevin Durant de la cancha y luego fue ventilar sus frustraciones en Twitter. Puso ahí un mensaje bien directo, free me.
¿En cuál cuenta?
Libérame. Con alguna de sus cuentas, pero parece que la oficial.
Ah, ok.
Porque quería ser escuchado. Entonces dio ese mensaje para que lo liberaran. Liberar no sé de qué, si finalmente la liga estaba siguiendo un protocolo. Más ya que era como bastante extraño toda la secuencia de eventos. Bueno, Kevin Durant, él dio positivo para COVID allá por, no sé, como en marzo fue de los primeros, marzo, abril del año pasado.
Un poco antes de la burbuja, ¿o no?
No, de hecho, un poco después que se suspendió la liga.
Fue algo así.
Se dio a conocer que él estaba contagiado. Entonces, bueno, uno no sabe cuánto tiempo duran los anticuerpos ni nada, pero él había dado negativo los últimos días y se supone que son negativos concretos y no estos inconclusos con positivo, etcétera. Y después aprovechó de criticar la liga, que su método de relaciones públicas era bastante deficiente. Ahí son unas palabras un poco más duras, pero dijo que en definitiva los fans de la NBA no son tontos y que no vengan con cuentos, porque esas tácticas no iban a engañar a nadie. Entonces eso fue lo que ocurrió, comisionados, con KD. El partido pasó completamente a un segundo plano. Perdió Brooklyn a todo esto. Y bueno, Kevin Durant está fuera por lo menos hasta el viernes, siguiendo este protocolo. Después entrevistaron a James Harden y él dijo que si realmente había una preocupación, debieron preocuparse por todos los que estaban jugando, no solamente por Kevin Durant. Y que de hecho se debió suspender ese partido al momento que se conoció que este funcionario tenía un test positivo. Esa fue la opinión de Harden, que igual estoy de acuerdo. O sea, seamos consecuentes. Si un jugador es un posible vector del virus, iba a estar en contacto con otros 15, 20 jugadores, es un peligro en potencia. Es casi como un arma química. Entonces, si se descubrió que él podía tener algún tipo de peligro, ¿por qué no asegurarse y suspender derechamente el partido? No todo es dinero en este mundo. Pienso yo. No sé qué opinión tienes, comisionados.
Yo solo voy a dejar guardado en mi retina que Kevin Durant es un arma química. Y ese va a ser el titular que van a poner los diarios mañana.
Sí, es una bomba química, KD.
Ah, encuentro que aquí la liga se cayó de cara al piso. O sea, es horrible el manejo de la situación. Si tienen una cosa que está inconclusa, bueno, ya el jugador sale y después no sé por qué lo dejaron entrar. Por último le piden después disculpas por eso, pero creo que aquí hubo un pésimo manejo de la liga y no sé, esto en conjunto con la noticia anterior del All-Star Game, ¿no será que la liga se está empezando a quedar un poco sobrepasada con este tema del protocolo y de hacer o deshacer cosas? Tienen un protocolo que es bastante claro, pero se están haciendo y deshaciendo ellos mismos. No sé, comisionado Lucho, ¿qué opina usted?
Yo creo que, como a todo gobierno, de alguna u otra manera, en algún momento de esta pandemia, le está quedando grande el tema. Yo creo que sea exclusivo de ellos la seguidilla de errores que se cometen. Es lo que es parte de la inexperiencia de manejar una pandemia. Lamentablemente es algo que es bastante grande y fuerte para poder encontrar las soluciones a todos los problemas. Y acá evidentemente comparto con ustedes cuando comentan que hay errores que son claros, porque uno los analiza desde afuera y ya sucedió los hechos. Lo lógico era haber suspendido todo. lo que dice Harden es verdad. Cuando hay uno contagiado o potencialmente contagiado, el riesgo es para todos, no es para uno. Y más encima, si ese uno entraba y salía de la cancha, era como cómo el resto no iba a estar potencialmente en riesgo. Pero bueno, ese es el otro gran riesgo que podría pasar en el All-Star. Imaginan, comisionados, que haya uno contagiado y todas las superestrellas tengan que hacer cuarentena terminado el All-Star. La segunda vuelta partiría ahí con puros equipos disminuidos.
No, terrible, terrible.
Sería un desastre y, bueno, esto lo he mencionado en algunos episodios anteriores que más allá del, no sé, de la codicia o de la necesidad en general, no hablemos de codicia, hablemos de necesidad de generar ingresos porque la pandemia igual ha afectado en todo nivel lo que es la liga y necesitan esto, estas entradas de este flujo de caja que produce la televisión, entonces tienen que transmitir la mayor cantidad posible de partidos pero sí, yo sigo pensando que fue un poco, no sé, soñador tratar de hacer una temporada de 72 partidos y estando tan pegada al término de la temporada anterior y con tan poco tiempo de descanso y todo para que calce con los Juegos Olímpicos, no sé, fue como muy condensado el tiempo que le dieron a esta temporada. Y trataron de meter la mayor cantidad de partidos posible porque entre 72 y 82, no sé, son dos semanas nomás de partido. Entonces, sigo pensando que el error fue comprometer una temporada de 72. Sigo pensando que ese número es demasiado elevado para los plazos que pusieron para que se jugara esta temporada. Quizás 60 partidos sería algo más aterrizado y le podría dar mayor tranquilidad a los equipos para descansar y quizá no se hubiera dado este problema en el All-Star, de que ya nadie quiere jugar porque sienten que está todo muy comprimido.
Una de las consecuencias que ha tenido todo este calendario de partidos tan comprimidos y que muchos expertos estuvieron hablando sobre una posible repercusión que podría tener en los jugadores es la cantidad de lesiones que ellos podrían tener a lo largo de la temporada. Así que eso fue un temor que hubo antes de empezar esta liga y ahora que ya llevamos alrededor de 20 partidos en la mayoría de los equipos, algunos tienen alrededor de 23, 22 partidos, otros tienen 18, 19, dependiendo de cuántos partidos se les han suspendido. Les quería hacer un recuento de las lesiones que yo considero que son un poco más importantes, que son lesiones que van a tener a jugadores fuera de las canchas por más de un periodo de tiempo normal, no estas lesiones que son day to day, y que se han dado a conocer estas últimas semanas. La primera es que Anthony Davis se le ha diagnosticado que tiene una tendinosis del Aquiles derecho. Esto es una enfermedad crónica que está generalmente asociada al estrés sobre el uso que tenga en esta parte del cuerpo. Y la verdad es que por lo que he logrado entender es que esto se trata de que cuando el Aquiles se usa tiene cierto tejido de regeneración y cierto tejido de reparación al momento de estar haciendo su tensión. Entonces, si el primero se está haciendo más rápido que el segundo, esto a nivel microscópico empieza a generar un dolor. Y si esto empieza a crecer con el tiempo, la enfermedad se puede volver degenerativa. Entonces, en este momento, esto es una enfermedad que es catalogada como crónica para Anthony Davis. Para tratarlo, dado que está recién identificado, es algo que es muy temprano y es bueno que se haya identificado en él, se le debe reducir la carga. Entonces, ¿qué significa eso? Anthony Davis de Los Ángeles Lakers deberá jugar menos minutos de partido o va a tener que empezar a tener un tratamiento de load management similar al que tiene Kawhi Leonard. En el fondo, tratar de reducir la cantidad de estrés. Y si tomamos en cuenta que Anthony Davis es un jugador que constantemente tiene lesiones en las partes bajas de sus piernas, tanto como tobillos, problemas de rodillas, problemas musculares, problemas de distinta índole, Anthony Davis generalmente es un jugador que tiene varias lesiones. Creo que esto no es un panorama muy interesante para los Lakers. Como recordatorio, Anthony Davis en este momento está promediando 22 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, un robo y 2 tapas. En 33 minutos está jugando de promedio y ha jugado 21 partidos, todos de titular en esta temporada. En este momento Anthony Davis está listado como día a día y se espera de que no vaya a jugar ahora en los próximos partidos, pero esto todavía tiene que seguir evolucionando. Otro jugador que también está con una lesión que no tenemos mucha información al respecto, pero que les vamos a contar más o menos lo que sí sabemos, es Paul George de Los Ángeles Clippers. Él tiene un edema óseo. Eso se refiere a que esto es una inflamación que tiene en el hueso. Al parecer, esto todavía no lo hemos podido confirmar, sería de un dedo del pie. Y como no tenemos mucha información, no tenemos tampoco ninguna fecha tentativa de retorno, ni de cuándo podría él volver a jugar, si es que tiene algún tipo de mejora esta lesión. Dentro de los estudios que hay sobre este tema, el edema óseo es una cosa que puede ser bastante grave. El peor de los casos, que podría ser incluso hasta un cáncer. Pero lo más probable es que esto sea también una reacción de estrés por sobreuso del cuerpo de Paul George en este calendario comprimido. ¿Cómo ha afectado esto a los Clippers? Bueno, desde que los Clippers no están jugando con Paul George, han perdido sus dos partidos, uno frente a Boston y otro contra los Sacramento Kings, en donde se extrañó que él estaba promediando 24 puntos, 6 rebotes y casi 5,5 asistencias, un robo en 34 minutos. Esto en 20 partidos que había jugado. Como dato curioso, Paul George estaba promediando 51% de tiros de campo, 48% de tiros de triple y 90% de tiros libres. Esta es la famosa marca, la 50-40-90, que Larry Bird fue el primer jugador que lo tuvo un par de veces ahí por los años 85 y 86. Y la verdad es que es bastante extraño. Esto ha ocurrido solamente 16 o 17 veces. El que tiene el récord de esta marca de los 50-40-90 lo tiene Steve Nash, que lo tuvo durante 4 años durante su carrera. Y en el momento en que esta lesión estaba ocurriendo, era la primera vez que en un equipo estaba ocurriendo esta marca con dos jugadores del mismo equipo. Paul George y Kawhi Leonard tenían esa misma marca. Después de que se fue Paul George lesionado, Kawhi la bajó, así que ahora ya no está calificando para eso. Pero sí hay otros dos jugadores más que sí lo están calificando este año para esta marca del 50-40-90. Uno de ellos es Stephen Curry. Otro jugador que también había estado teniendo una tremenda temporada es Christian Wood, el exjugador de Detroit que ahora está en los Houston Rockets. Por segunda vez en menos de una semana se volvió a torcer su tobillo derecho y esta vez terminó con un esguince de grado 2. Esto lo puede tener de 2 a 4 semanas fuera de la cancha y en realidad es bastante triste para la gente de Houston porque él era un candidato, yo creo que el principal candidato al jugador que más habría progresado en esta temporada con respecto a la temporada anterior. Esto es muy similar a la lesión que le ocurrió a Aaron Gordon de los Orlando Magic que ocurrió hace una semana atrás. Y los Houston Rockets van a estar extrañando estos 22 puntos y 10 rebotes que estaba teniendo en 31 minutos y sus 17 partidos que ha jugado este año. Por otro lado, el joven jugador de los Atlanta Hawks, DeAndre Hunter, parece que tiene algo mucho más grave de lo que inicialmente se habría reportado. Hoy lunes estaría él sometiéndose a una cirugía en los meniscos de su rodilla derecha. Así que si tenemos algún doctor que sepa inglés y nos pueda después explicar esto, se lo agradeceríamos que nos envíe los datos a través de nuestras redes sociales. DeAndre Hunter estaba promediendo 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y un robo en 32 minutos por partido en los 18 partidos que había jugado por Atlanta Hawks como titular. También era uno de estos potenciales candidatos al jugador que más estaría progresando de una temporada a otra. Y desde que no está jugando, Atlanta ha ganado un partido y ha perdido 3. Claro que hay que ponerle un poco de asterisco a esa anotación porque de los 3 partidos que ha perdido contra Los Ángeles Lakers y contra Utah, que son dos de los mejores equipos del oeste. Perdieron uno con Dallas, que eso sí podría ser un poco más reprochable, que ellos no han estado muy bien, y le ganaron a Toronto. Por otro lado, Lauri Markkanen, power forward de los Chicago Bulls, ha sufrido un esguince en su hombro derecho que también lo podría dejar fuera de 2 a 4 semanas. Él está promediando 19 puntos y 6 rebotes en alrededor de 30 minutos en los 14 partidos que él ha sido titular. Finalmente, Larry Nance Jr. de los Cleveland Cavaliers se ha fracturado el dedo de su mano izquierda y estará de 4 a 6 semanas fuera de las canchas. Él estaba promediando 9 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 2 robos en 33 minutos por partido y había jugado 19 partidos este año, siendo de esos 19, 18 titular. Así que, comisionados, como ven, aquí tenemos por lo menos dos estrellas que están en equipos contendientes, dos jugadores que están en una posición de equipos que están merodeando los playoffs y que son bastante importantes para ellos, y dos jugadores que están en equipos que no les ha ido tan bien y que podrían estar peleando a lo mejor para entrar al play-in tournament, pero que se van a ver muy diezmados con estas lesiones. Así que al parecer toda esta teoría que tiene el comisionado Diego Torres sobre que hay demasiados partidos parece que ya está empezando a pasarle la cuenta a los equipos y a los jugadores que hemos mencionado.
Se está confirmando mi teoría, como siempre.
¿Eso lo vio en las hojas de té, comisionado?
Sí, no lo vio en los restos de una gaseosa.
¿Qué más no?
En las burbujas de la gaseosa.
¿Qué más puede vernos del futuro, comisionado? ¿Ahí no tenemos algunos números de alguna lotería?
No.
¿Algún ganador de alguna carrera?
No es tan preciso.
Oh, okay. ¿Alguna criptomoneda que tengamos que comprar ahora?
Sí, la de los equipos de fútbol. Esas están tan de moda.
Continuemos un poco con los movimientos que se han dado estos últimos días respecto a traspasos de jugadores. No han sido muchos, pero han sido, o al menos hay uno que es bastante interesante, ¿eh? El ex MVP de la liga, elegido también el jugador joven del año, el rookie del año, Derrick Rose, vuelve a Nueva York. Recordemos que él ya estuvo una temporada en el equipo de Nueva York, y además vuelve a encontrarse con el ex coach de Chicago, Tom Thibodeau. Aparentemente el coach lo estaría pidiendo y le entusiasmó la idea a Derrick Rose de volver a juntarse con su ex técnico, donde obtuvo los mejores resultados antes de su lamentable lesión. Así que entre Detroit y Nueva York se gestó un trade donde los de Detroit van a recibir a Dennis Smith Jr. más una segunda posición del draft de este año, del 2021. Y así Derrick Rose se va a los New York Knicks. Vamos a ver si lo van a utilizar desde la partida, vendrá desde el banco, pero será interesante. Esperemos que Tom Thibodeau no exija demasiado a Derrick Rose y después tengamos que ir a buscarlo en pedacitos al pobre, que es sabido que este técnico los exige demasiado a sus jugadores. Y si hay alguno que no hay que exigir físicamente, a Derrick Rose precisamente, que tratarlo ahí con algodones.
Pero Derrick Rose ya ha mejorado bastante después de todo ese paso de super lesiones que estuvo dando. Bueno, en realidad no sé cómo se sentirá la gente de New York. La gente de New York, él estaba, cuando estaba Derrick Rose en ese equipo, Derrick Rose los abandonó y se fue del equipo y se fue a quedar a lugares insospechados donde no contestaba el teléfono de nadie. Y fue una situación bastante estresante para la gente de los Knicks. Entonces, me preocupa un poco ver cómo hacer esa relación con el fan. Bueno, el fan que no va al estadio, pero con el fan de los Knicks. ¿Cómo van a recibir al señor Derrick Rose?
Y son complicados, el fan de Nueva York. Es complicado siempre ahí. Como queriéndosela saber toda, es bastante exigente. Así que, buen punto ahí, cómo será esa relación. A pesar de que, claro, en los estadios no habrá mucha gente. Así que puede que las disputas sean por redes sociales, simplemente. Oye, y el otro equipo de la ciudad, del gran Nueva York, los Brooklyn Nets, también se refuerzan. Y según nuestro amigo y asociado de nuestro podcast, Chams Charania, nos contó por interno que Noah Vonleh aparentemente firmaría un contrato con Brooklyn. Recordemos que el equipo de los Nets todavía tiene una posición disponible en su roster para poder llenar, así que no necesita desprenderse de nadie y puede llegar y fichar a algún agente libre que ande dando vueltas por ahí. Así que este power forward o centro vendría un poco a ayudarlos, principalmente uno entiende en la parte defensiva, que como ya comentamos en el capítulo anterior, si bien son el equipo que está batiendo récords ofensivamente, también lo hace defensivamente porque son un colador en defensa y les meten una cantidad de puntos impresionantes por partido. Vamos a ver si se concreta el trade, pero aparentemente estaría casi seguro. En general, Charania no se equivoca mucho en estas cosas, así que si bien no está concretado, puede que haya alta probabilidad de que así sea este trade. O sea, esta firma, porque en realidad es agente libre.
No sé qué nivel de aporte pueda traer Noah Vonleh, si bien es un jugador bastante joven, pero como que nunca se firmó en la liga. Tuvo un par de años ahí más o menos interesante en Portland, pero después dio vuelta en varios equipos y nunca lo vimos firmarse con buenos minutos o con buen rendimiento. Entonces, extraña, por no decir menos, esta apuesta de Brooklyn.
Yo creo que apuestan a que va a marcar más que con la mirada. Así que puede que defensivamente haga un poco más que Harden y eso ya va a ser una ganancia.
Bueno, les tengo acá también unos rumores que les voy a mencionar a algunos jugadores que están ahí en la banda transportadora, que vamos viendo fichas entre equipos, pero es virtual. Nada es oficial hasta que se concreta. Y después de cada nombre les voy a dar mi veredicto, mi timbre de pitonizo. Partamos con Andre Drummond, que está en un año final de contrato. Un contrato de un poco más de 28 millones de dólares. Y él está teniendo excelentes promedios en Cleveland. Sobre 18 puntos, 14 rebotes, más de 30 minutos el titular en los 22 partidos de Cleveland hasta el momento. Pero desde que llegó Jared Allen, vía este mega canje de James Harden, que movió ahí la mitad de la liga y que le salvó la vida a Caris LeVert de paso, se menciona mucho que Jared Allen sería el centro para el futuro de Cleveland y que es un mejor fit con los compañeros y con esta base joven que se está formando. Entonces eso nos dejaría mucho espacio para Drummond, que sería una buena ficha de cambio para Cleveland. Uno de los pretendientes es Toronto Raptors, que desde que se fueron y Ibaka y Marc Gasol han tenido bastantes problemas en la posición de centro. Drummond sería un buen aporte, sería un tremendo aporte en realidad al equipo de Toronto, pero está el tema de la dificultad de su contrato, que es muy elevado y un equipo tendría que ofrecer quizás varios jugadores, además de uno o dos selecciones del draft, como para compensar este contrato. Entonces, igual veo un poco difícil que alguien se comprometa a tantos recursos, tantos bienes, por un jugador, más allá que si lo vale o no, a ella es un poco subjetivo. Yo creo que lo vale, o sea, es un jugador que no se lesiona, se mantiene siempre con sus promedios de doble-doble. Entonces, yo, si necesito un centro, yo haría el esfuerzo por contar con Drummond. Pienso que hasta el 25 de marzo, cuando se cierran los fichajes y los canjes, Andre Drummond estará en otro equipo. Eso lo acabo de ver en las burbujas de mi soda.
Hay una cosa con Andre Drummond, es que él siempre fue un jugador que se ha destacado por su capacidad de dobles-dobles y estadísticamente siempre tiene muy buenos números, pero encuentro un poco extraño que Detroit se haya deshecho de él sin recibir casi nada a cambio. El trade que hizo Detroit para cuando lo enviaron a Cleveland fue por John Henson, Brandon Knight y un round pick de segunda ronda. Este es un jugador que tiene números que suenan como de un jugador que es All-Star. Hay algo que está aquí desbalanceando un poco esto, que el ciudadano normal que mira la NBA no se está dando cuenta. Es que en realidad Andre Drummond es un mal jugador ofensivo. Y la verdad es que su capacidad de defensiva, aparte de los rebotes, es bastante limitada. O sea, él puede cuidar bien la posición de centro relativamente bien ante jugadores que tengan el mismo ritmo que él. Pero los centros de hoy en día que lanzan desde afuera, creo que Drummond no puede estar al nivel de ellos. Entonces, es un poco raro cuál es el cielo que podría tener el señor Drummond. Y no me extrañaría que terminara en algún equipo que en realidad va a pagar poco por él, va a poder llevárselo por poco intercambio en el fondo.
Claro, y lo que hablamos siempre es que cuando estamos en un contrato que está expirando, cada día que pasa es cada peso menos que va valiendo el jugador, así que yo creo que los que lo quieren llevarse igual van a jugar un poco con la desesperación de Cleveland de intentar llevarse algo, porque saben que terminada la temporada se les va a ir por nada, así que o aceptan poco lo que les ofrezcan, lo que el mercado esté dispuesto a poner sobre la mesa, o se resignan y se lo guardan hasta fin de temporada y se les va a ir gratis.
Bueno, veamos qué pasa con Drummond, si se concreta lo de Toronto, ¿no? Que de hecho Toronto también ya se deshizo de Alex Len, lo envió a Washington, entonces están un poco carentes en esa posición de centro. Otro jugador que... De hecho, hay un par de jugadores de los Pelicans que suenan en esta maquinita de canjes. El primero es Lonzo Ball, que por ahí su nombre está o es bien visto en Chicago o en Golden State. Se sabe que tiene su potencial. Este año tiene 13 puntos, 4 rebotes, casi 5 asistencias, más de un robo por partido. Y juega sobre 30 minutos de titular siempre en los Pelicans. Y en los últimos 3 partidos incluso ha subido bastante su producción, llegando casi a los 20 puntos promedio. Entonces, si hay un buen momento para vender alto, pienso que es ahora para los Pelicans. Aprovecharse de esta racha de Lonzo Ball y también que el equipo ha ganado. Entonces, es un nombre que se menciona por ahí. Y el otro es de J.J. Redick, el veterano, ya de muchas batallas y muchas temporadas y muchos playoffs. A diferencia de Lonzo Ball, que por ahí no se ha escuchado que él habla que está insatisfecho o que quiere irse de New Orleans, J.J. Redick sí él ha expresado cuáles son sus preferencias si es que el equipo decide moverlo. Y son todos los equipos de la División Atlántico del Este. Él mencionó que le gustaría ir a New York, a los Knicks, a Brooklyn Nets, a los 76ers de Filadelfia o a Boston Celtics. Entonces tiene bien claro ahí cuál va a ser su destino si es que se mueve de New Orleans. Sería la fuerte división Atlántico del Este. JJ está con 8 puntos de promedio y 34% desde la línea 3 puntos en 19 minutos aprox por partido desde la banca. Y igual que Lonzo Ball, él también ha subido su promedio en esta racha ganadora de los Pelicans. Está ahí casi con, sobre 50% de triple. Entonces también es como un buen momento de, si es que realmente los Pelicans quieren hacer un cambio, de ver qué ofrece el mercado. Se pueden incluir como en un pack, Lonzo Ball más JJ Redick, o por separado. Entonces están, parece que bien dispuestos a mover sus bases y darle más espacio a la juventud. Acá hay un chico en los Pelicans que se llama Nickeil Alexander-Walker, que al parecer sería como la apuesta a futuro de esta franquicia para seguir haciéndole los alley-oops a Zion Williamson. Entonces eso es lo que estaría pasando por el lado de los Pelicans. Y cambiando de equipo, un poco lo que se viene ya desde el año pasado, tratando de adivinar cuál va a ser el destino de Bradley Beal. Ah, antes de seguir con Bradley Beal, Misoda dice que Lonzo Ball y JJ Redick sí se van de los Pelicans también. Pienso que han hecho harta ya campaña por moverlos, buscando un intercambio con otro equipo, y lo más probable es que se dé. Y bueno, Lonzo Ball tiene potencial, se ha visto que es un jugador ahí interesante, más allá de algunas falencias. Pero quizá algún equipo apuesta que su entrenador pueda corregirlas o sacarle más provecho de sus virtudes. Y JJ Redick ya es un jugador que es comprobado, uno sabe lo que puede esperar de él, que son triples y en una buena producción. Y quizá no va a faltar un equipo ahí candidato a playoff que quiera traer un hombre desde la banca que le pueda dar esa ofensiva inmediata. Entonces pienso que... no sé, comisionado Lucho, ¿lo quiere ver en Boston o lo prefiere ver en sus rivales, en Filadelfia o en Brooklyn?
No, pues obviamente que en Boston. Caería de cajón en Boston. Boston yo creo que tiene que ofrecer, tiene como para ofrecerle algo a los Pelicanos, ¿eh? No sé si será de agrado de la dirigencia de los Pelicanos, pero yo creo que hay material para ofrecerle. Me llamaría la atención, por ejemplo, que se fuera a Filadelfia, considerando que está Seth Curry. Como que no sé si se complementarán o se estorbarán en el juego ambos jugadores. Y obviamente que siempre un candidato va a ser Brooklyn hoy día con el tremendo equipo que tiene. Creo que es bastante motivador para cualquier jugador irse a ese equipo. Y a Nueva York, bueno, no sé, de repente la ciudad parece que a algunos jugadores les tira y quieren irse a esos equipos. Quizás, no sé, a pasarlo bien, a grabar un buen podcast y estar tranquilo, no sé. Pero si JJ quiere un contendiente, o es Brooklyn, o es Filadelfia, o es Boston. Así que va a estar interesante ahí el tema que tienen para ofrecer. Yo creo que de los tres, creo que Boston tiene lo mejor para ofrecer. porque no creo que tampoco le vayan a ofrecer algún tipo de estrella. No, no, no tiene sentido. Es para complementar el equipo y no desarmarlo.
Perfecto, comisionado. Entonces, a sacar los pasajes a Boston, se ha dicho, para J.J. Redick. Ya, y siguiendo también en el este, bueno, Bradley Beal, que es un tremendo nombre y del año pasado ya se viene especulando en qué equipo podría seguir su carrera. Él, por su parte, asegura que él no quiere salir de Washington. De hecho, Washington ya cambió a John Wall justamente para darle la posición de jugador franquicia, por así decir, a Bradley Beal, y que él sea el que tenga y el control completo de la situación. Él sea el comandante de este equipo. Pero a la vez que él dice que no quiere salir y que terminen ya con estas discusiones de ponerlo en prácticamente todos los demás equipos de la NBA, él dice que está bastante decepcionado con los resultados de los Wizards. E incluso mencionó que está cansado que lo atropellen, que los pasen por encima, que ese no es su estilo y no es para lo que él juega. Y él está con, bueno, igual que la temporada anterior, está con tremendos números dignos de un All-Star. El año anterior él no fue seleccionado al juego de estrellas, fue como el mayor desaire así de los últimos años, que todos fueron bastante empáticos sus compañeros al mencionar que él sí merecía este puesto. No lo llamaron. Veamos qué pasa ahora. Si nadie quiere ir, quizás ahí Bradley Beal sí quiere ir para ser un All-Star. Eso también tiene implicancia a nivel de contrato. Pero él este año está con 33 puntos de promedio en 35 minutos jugados. Entonces, no sé si es el primero o segundo mayor anotador hasta el momento en la liga, pero son tremendos números. Eso los complementa con 5 rebotes, 4 asistencias, 1 robo. Yo pienso que se queda Bradley Beal. No veo que Washington, más ya que está con un pésimo resultado en el este, tenga como lograr todo lo que merece a cambio de un jugador como Bradley Beal. Así que creo que él se va a mantener y, bueno, ahí va a depender un poco también de lo que pueda hacer el equipo para asegurar mejores resultados y quizás ganar algunos partidos y no que lo sigan atropellando como ha sido hasta el momento.
Bradley Beal es el mayor anotador de la liga con 33,2 puntos. Lo sigue Kevin Durant con 29,5 y en tercer lugar Steph Curry con 29,4. Yo, sinceramente, yo no veo a Bradley Beal estando otro año más en Washington. La verdad es que él está en el peak de su carrera y Washington claramente está lejísimo de poder ser un contendiente. Entonces, yo creo que van a haber varios equipos que van a estar súper interesados. El precio de él, claro, va a ser alto por lo que van a pedir. Me daría un temor terrible que los Lakers se metieran en esa discusión, porque creo que los Lakers serían como el fit perfecto para este jugador. Y también creo que sería un tremendo fit, así como un encaje muy muy bueno de equipo en Dallas, jugando con Doncic y Porzingis. Yo creo que esos dos equipos yo creo que serían como los más grandes beneficiados de un trade por Bradley Beal. Por ahí también se podría mencionar a lo mejor que hacer un trade por CJ McCollum en Portland podría ser algo que no lo veo en realidad. He escuchado el rumor varias veces, pero no lo veo. Y Brooklyn ya se bloqueó con esto de que ya tienen a Harden, entonces ellos también ya salieron de la conversación. Boston, que siempre está diciendo que le va a hacer las ganas, la verdad es que yo creo que ya nadie le cree a Danny Ainge, y así como a los Lakers un tiempo en que nadie quería hacer trade con ellos, creo que a Boston en este momento nadie quiere hacer trade con ellos porque sabe que Danny Ainge los va, no estafar, pero va a ser algo que en realidad no se va a ver muy multilateral, sino que se va a ver unilateral para el lado de Boston. Así que, no sé, yo creo que usted, comisionado Diego, va a estar muy triste cuando Bradley Beal se vaya, pero creo que es el momento de liberarlo y dejarlo irse un contendiente.
Sí, en realidad estoy en negación, porque no quiero que se vaya, pero pero claro, sería como bueno si realmente Washington quiere hacer una reconstrucción, aprovechar todo el material que le puedan ofrecer a cambio. Pero sí me gustaría ver quizá un par de años o un último intento de Washington de ser protagonista y ser relevante en el este.
Otro equipo donde se vería súper bien el señor Bradley Beal sería en Denver Nuggets.
Efectivamente.
Él encajaría muy muy bien en ese equipo. Creo que ahí el trade tendría que partir por Michael Porter Jr. o alguien de esa talla, pero creo que él encajaría súper bien en ese estilo.
Yo creo que acá pega más el mensaje de Kevin Durant. Yo creo que Barry Bill está con un free me, libérenme. Se quiere puro ir, comisionado Diego, acéptelo.
No, pero él dice que no. ¿Cómo es eso? Que él dice algo pero piensa otra cosa. No, yo le creo.
Es que él es muy educado.
Así
él,
es.
Él es muy educado y no quiere romperle el corazón a todos los hinchas.
No quiere herirme. Sí, un grande Bradley Beal.
Qué considerado el señor Bradley Beal.
Sí, ahora falta que gane nomás para darle las ganas de quedarse. Ya hablamos un par de veces de Celtics y Danny Ainge. La posición de pivot este año está bastante extraña en Celtics porque no hay un claro líder en ese sentido. Daniel Theis inicia los partidos, pero sus números son bastante, no sé, bastante normales.
Dígalo, mediocres. En realidad, mediocres, quiero decir, bastante mediocres malos. Y malos.
Sí. Sí, Daniel Theis, para ser un titular de un equipo como Boston, está presentando bastante poco. Y sus suplentes, Tristan Thompson y el Williams III, dividen minutos, entonces tampoco como que muestran mucho. Y de eso, quizás el mejor candidato para un canje sería Tristan Thompson. Quizás conseguirían un poco más de valor por él. Y se menciona por ahí que los Celtics estarían interesados en específicamente en jugadores de Orlando Magic, en Aaron Gordon o en Nikola Vucevic. Vucevic creo que ya son palabras mayores, pero no sé, veamos qué tipo de estafa piramidal puede lograr Danny Ainge para hacerse de alguno de estos jugadores.
Pero comisionado Diego, ¿cómo dice eso? Como muy limpio y transparente. Oye, pero de verdad no creo... no creo que Tristan Thompson sea el hombre a mandar fuera. Si uno mira las estadísticas, uno de los principales defectos que tenía el equipo de Boston antes de su llegada era el tema rebotero. Y Tristan Thompson ha llegado a mejorar esa parte del juego y lo ha hecho bastante bien. Es cierto que está extraña la rotación, no hay un pivot definido. A veces, generalmente el titular es Theis, pero en los últimos partidos lo ha sido Tristan Thompson. Así que en realidad dividen bastante los minutos junto al joven Robert Williams. Y puede que busque Boston por ahí un upgrade. Claro, para hablar de Vucevic es palabras mayores, es como para sacar a los tres pivots en parte de pago y algo más. Pero sin duda que sería un tremendo aporte Vucevic. Pero en términos generales yo creo que con una llegada de alguien como J.J. Redick, yo creo que el equipo de Boston mejoraría bastante. Porque hay un tema de tiros que tiene problemas Boston. Necesita tiradores. Tiene jóvenes. Hay un rookie dando vuelta, Peyton Pritchard, que está tirando bastante y bastante bien, pero sigue siendo un rookie. Y sabemos que muchas veces donde las papas queman en el momento más importante de ciertos partidos, el rookie suele ser rookie y comete errores que un veterano no los cometería. Y eso cuesta en partidos, cuesta en series. Entonces yo creo que Boston, si puede asegurar un jugador como J.J. Redick, creo que sería mucho más interesante que un jugador como Vucevic, que me parece un buen jugador, pero no sé si el problema de Boston esté en ese lado. O Aaron Gordon. Lo personal, Aaron Gordon no me gusta mucho. Solo es mi favorito en el concurso de volcadas.
Yo le tengo una propuesta de trade, comisionado Lucho. A ver qué opina de esto.
A ver, a ver.
Tristan Thompson más Daniel Theis. No, espérate, me falta un jugador. Que no me están dando los sueldos. Ah, el trade deception. Ustedes tienen un trade deception. Más el trade deception por Andre Drummond. Con eso Drummond se convierte en el pivot rebotero que necesitan los Celtics. Le liberan el espacio para que Robert Williams pueda jugar más minutos y lo empiecen a desarrollar más. Y se deshacen de Thompson y de Theis. Y Thompson vuelve a Cleveland.
Vendido. Sí, me parece una buena movida. Sacar a dos por uno que finalmente va a rebotear, que ese es lo que necesita Boston. Rebote. Porque antes de Thompson el tema rebotero era demasiado deficiente. Con Thompson ha mejorado bastante. Y con Drummond creo que se mantendría y mejoraría el tema reboteador. Así que sí, me parece bien. Y un jugador que en general el staff técnico de Boston, este staff técnico le ha sacado harto trote a los centros que han estado en el equipo. Recuerdo el primero que estuvo, que empezó a destacar. Pero lo recuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Que después se fue a Filadelfia. Y que le empezaron a sacar los famosos tiros de triple. Que fue muy sorprendente este jugador que no tiraba ningún triple por temporada. y con Boston empezó a lanzar de 2 a 3 y teniendo una eficiencia bastante alta. Después vino Aaron Baines, que también le sacaron un trote bastante grande. Y ahora Tice también, un jugador que yo creo que en otras condiciones no destacaría como lo hace dentro de Boston. A pesar de que, como ustedes dicen, los números no son muy llamativos, pero estoy seguro que en otro equipo serían menos llamativos. Así que yo creo que a Drummond le podrían sacar trote, y sobre todo en la parte defensiva, que es uno de sus mayores defectos.
Listo, y para terminar con esta maquinita de rumores, el último nombre, que pienso que ni siquiera es un rumor, ya es un hecho que se va. Hay que ver a qué destino. Y estoy hablando de Austin Rivers, que actualmente está en los Knicks de Nueva York, que pienso que perdió cualquier tipo de posibilidad de seguir en el equipo después de la llegada de Derrick Rose, porque el titular es debería seguir siendo Elfrid Payton, y el suplente Immanuel Quigley, que es un rookie que fue drafteado en una posición bien alta por los Knicks, entonces no tendría sentido que se deshicieran de él tan pronto. Pienso que no tendría lugar en los Knicks Austin Rivers, entonces es tema de ver a qué equipo lo logran mover. Él actualmente también está con números bastante indiferentes para lo que es la campaña de los Knicks. Está promediando 8 puntos, un poco más de 2 rebotes y de 2 asistencias en 23 minutos jugados por partido, y la mayoría siempre viniendo de la banca. Entonces creo que este nombre sí ya lo podemos firmar, que prontamente estará de salida de Nueva York, y es cosa de ver qué equipo va a querer un veterano como Austin Rivers para complementar su plantilla.
¿Sabes dónde yo creo que le iría muy bien a Austin Rivers? Con los Milwaukee Bucks, jugando y viniendo desde la banca y llenando ese espacio anotador que los Bucks a veces les hace falta. Si bien el titular va a ser siempre ahí Jrue Holiday y va a estar con Chris Middleton y Giannis, que tengan un pequeño descanso en Austin Rivers viniendo de la banca, yo creo que le iría súper bien ahí.
Sí, es un buen fit, interesante lo que menciona comisionado.
Bueno, y más que noticias son chismes y todo lo que está ocurriendo en la liga, sus jugadores y todas estas curiosidades sabrosas que nos viene a traer desde el rincón de TMZ. Lo vamos a ver ahora con el comisionado Diego en Gossip Time.
Esto tiene de chisme, tiene de novedades, tiene de redes sociales, tiene de todo un poco. Que fue un enfrentamiento, entre comillas, por así decir, que tuvo LeBron James con un par de fanáticos. Esto se dio en el partido entre Lakers y Atlanta Hawks, que fue el lunes pasado, el lunes 1 de febrero. Atlanta es una de las 9 arenas que permiten público actualmente en la NBA. En Atlanta específicamente se juega al 8% de capacidad. Entonces esos son bien pocos los fans que tienen el privilegio de poder asistir al partido en vivo. Y había un grupo de hinchas que estaban en primera fila. Y entre esos hinchas había un señor que, bueno, después se supo que es de estos que tienen pases para la temporada. Por lo tanto, es alguien que ya es habitual. Y este señor estaba molestando a LeBron James. Lo que se conoce un heckler, un molestador que, bueno, le dice de todo para tratar de desconcentrar al jugador. Y lo que ocurrió fue que LeBron James, en un momento parece que LeBron tuvo suficiente y le contestó a este molestador. Y con eso la señora de esta persona se levanta y saca su mascarilla para responderle a LeBron James. Le dijo, no le hable así a mi marido. Y en tono bastante rudo, incluso con la palabra F. O sea, acá le mencioné como la descripción suave de lo que le mencionó a LeBron, pero fue bien dura.
¿Le dijo feo?
No.
Le dijo fofito.
Sí, algo así. Y con esta discusión los árbitros interrumpieron el partido y le pidieron a esta señora y, bueno, a todo su grupo que se retirara de la cancha. Previamente le solicitaron que se volviera a colocar la mascarilla porque estaba bastante alterada, gritándole a LeBron James. Y LeBron James sí, con cara de ¿por qué me hablas si yo estaba teniendo acá la interacción con tu marido? Y le dijo que se sentara. Y bueno, ahí la señora se enojó mucho y le siguió diciendo a LeBron que lo iba a destruir y que LeBron estaba acabado, etcétera, mientras lo sacaron, lo escoltaron fuera de la arena. a todo este grupo. Y bueno, LeBron mencionó después del partido que pensó que quizás este grupo estaba pasado de copas, con algunos vinos o alguna cerveza, y por eso el comportamiento, pero que no era necesario llegar al punto de sacarlo de la cancha. Y que eso, de hecho, para él funciona como un combustible adicional, como una motivación, tener este tipo de interacción, y que él también la extraña, que ya son muchos partidos sin público, entonces él igual aprecia este tipo de roce, desde que sea con la debida distancia y con el respeto también que ameritan los jugadores. Y bueno, esta señora que saltó ahí como leona a defender su marido, que se llama Juliana Carlos, y bueno, LeBron le puso un apodo en Twitter, dijo que era Courtside Karen, así como la Karen de la línea lateral. Bueno, esta señora, que después ya todos le decían Courtside Karen, ella trató de aprovechar su fama repentina, y bueno, pasó a publicar mucho en Instagram y tuvo muchos seguidores por un par de días, muchos nuevos seguidores. Y entre ellos, un ex jugador de la NBA, Richard Jefferson, que ahí como que le quería tirar unos palos a LeBron James. Pero bueno, finalmente Karen, como quedó conocida, se disculpó y dijo que debió haber estado a la altura de la situación, pero que ella sí defendía a su marido bajo cualquier condición. Y LeBron James le extrañó eso cuando se enteró que eran casados, porque él pensó que esta niña, Karen, era la hija o la nieta del señor que le estaba gritando. Entonces, toda la situación fue bastante extraña porque, claro, LeBron James estaba discutiendo con una persona, después saltó otra persona que él pensó que era su hija o su nieta. Entonces no entendió mucho ahí la relación que tenían, y bueno, finalmente estos fans fueron retirados. No van a tener ningún tipo de punición, fue solamente por el partido puntual. Así que quizás veamos más Courtside Karen en el futuro ahí molestando a los jugadores. Lo que sí me preocupa, más allá de que estas interacciones, en este caso en particular, quedó como una anécdota así un poco más divertida o más liviana, ¿qué ocurriría si el molestador o el molestado fueran personas un poco más, no sé, que exploten más fácilmente? Quizás un Ron Artest o alguien de ese tipo que no lo tomaría con la misma altura que LeBron James. No sé qué podría pasar teniendo un hincha ahí en primera fila molestando, y no sé, eso me preocupa un poco, que quizás esta interacción se está normalizando mucho, que los hinchas, por pagar estos asientos de primera fila y estar ahí al lado de la cancha, no sé, se sientan con el derecho de decir lo que quieren a los jugadores. Y bueno, cosa que la liga quizás tiene que ser un poco más dura. Por ahí el año pasado, o hace un par de años, a un hincha de Utah Jazz se le prohibió visitar la arena de Utah por tema de racismo. Pero veamos qué hace la liga, o simplemente lo toma como la anécdota que fue en este caso.
En mi experiencia en las canchas, yo nunca he tenido un asiento de primera fila, pero sí he tenido suerte de estar creo que en la sexta fila, creo que es lo más cerca que logré llegar en un partido de final de temporada. La liga te tiene un reglamento especial para la gente que está más cerca de los jugadores, que te dice que tú no puedes hacer esto del heckling, o que no puedes estar insultando a otros jugadores, o incluso a la misma gente que está en el estadio. Entonces, en las primeras filas tú ves que hay muchos más guardias que lo que hay en los asientos de más arriba de las tribunas, y tienen un protocolo en el que si tú te llegas a pasar con lo que estás comentándole, uno de estos guardias, generalmente de chaqueta roja, te va a entregar una tarjeta que te va a decir que por favor tienes que dejar de hacer eso, que esto es un anuncio oficial de la NBA y que si no logras mantenerte al nivel de lo que corresponde a esta situación, vas a ser expulsado del estadio y posiblemente expulsado, y que no te van a dejar, no te van a permitir entrar más a las canchas. Entonces, ese es más o menos como el protocolo que existe hoy en día. Siento que está como bastante resguardado esa área, pero claro, también cuando hay alguien que se pone un poco más violento, en realidad cualquier tontera puede pasar ahí. Creo que LeBron aprovechó esto como para poder interactuar con el público, como usted decía, comisionado. Parece que él lo extrañaba. Esta relación con el público, de decirle cosas y a lo mejor le encendió un poco una mecha que no tenía aprendida hace tiempo. El otro caso curioso de todo esto es que la gente en general de Atlanta tiene una relación, no es de amor y odio con LeBron, es una relación de odio y súper odio con LeBron, porque si ustedes recuerdan en esa temporada donde él estaba en los Cleveland Cavaliers o después cuando estaba en Miami, y Atlanta tenía muy buenos equipos, un equipo que incluso llegó a tener 60 victorias durante la temporada regular, fueron apabullados por los equipos de LeBron James. Entonces cada vez que el equipo de Atlanta Hawks se enfrentaba a algún equipo de LeBron James, el resultado era siempre el mismo. LeBron aplanaba con ellos. Entonces, si esta es una persona que ha tenido asientos de season ticket holder por tanto tiempo, claramente él debe estar recordando todas esas cosas cada vez que se enfrenta al rey LeBron. Bueno, muchas gracias al comisionado Luis Lucho Arévalo y al comisionado Diego Torres, el DT, por este nuevo episodio y a todos nuestros audioscuchas que nos acompañan fielmente episodio a episodio. Recuerda enviarnos tus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales a través de @loscomisionados y suscríbete en tu plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Así que con esto, mis queridos comisionados, despedimos este capítulo de hoy y nos estamos viendo la próxima semana con más noticias, más Gossip Time y más cosas que les podamos contar de los trades que estén ocurriendo.
¿Y queremos el top 5, comisionado? Ya lo extraño.
Oh, es cierto, eso parece que no hemos tenido el tiempo para hacerlo. Vamos a tratar de hacer el próximo episodio un episodio más corto, a ver si podemos introducir nuevamente nuestros top 5 que están ahí esperando ver la luz.
El público está ansioso por ello.
Un saludo para todos, comisionados, que estén muy bien. Un saludo para Karen y para todos esos hinchas molestosos que le dan más sabor a la liga.
Sí, por favor, queremos muchos courtside Karen en la liga.
Te queremos, Karen.
Los comisionados.